La 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Tenemos ahora mismo un temporal atravesando España y no solamente en el aspecto meteorológico. Hablo de una ciclogénesis explosiva, también a nivel político, una borrasca institucional que se llama amnistía y cuyos efectos ahora mismo pues solo podemos intuir. Es inminente que se registre en el Congreso de los Diputados una proposición de ley sobre este asunto, sobre la amnistía, a todos los encausados en el procés. Es cuestión de horas, vamos, que va a ser a lo largo del día de hoy. O si no, mañana viernes. Este es el pago por adelantado que exige el fugado Puigdemont para entregar sus votos. En este momento el PSOE está tratando de que esta iniciativa legal sea presentada en conjunto por todos los grupos que forman el bloque de investidura para que no quede que es solamente cosa de los socialistas. De hecho, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, está ahora mismo en Barcelona tratando de que Junts, el partido de Puigdemont, le dé alto y claro el sí quiero. Por lo pronto, el que ya ha sacado tajada a la visita del ministro a Barcelona ha sido Esquerra. Esta mañana se ha anunciado un pacto con el Partido Socialista para que el servicio de Rodalies, los cercanías de Cataluña, se gestionen íntegramente por la Generalitat. Otro mini punto para el independentismo que llevaba años detrás precisamente de esta exigencia. Félix Bolaños está en Barcelona mientras el presidente catalán ha anulado su agenda. Alguien está preparando una foto y no solamente en España. En Bruselas, Puigdemont también ha convocado a los suyos. Todo pasa, como decíamos, por el registro de la amnistía en el Congreso. Una proposición de ley promovida por los grupos que apoyan a Sánchez y que evitaría pedir un informe consultivo al Poder Judicial o al Consejo de Estado. No serían informes vinculantes, esto ya lo sabemos, pero, oye, mira, si no los pides, pues te evitas que te puedan sacar los colores recordándote los riesgos para el Estado de Derecho que tiene esta maniobra. Esa ley de amnistía podría abarcar 10 años, desde que en 2013 comenzara el proceso soberanista, lo que beneficiaría también a Artur Mas, el que fuera presidente catalán en aquel momento. También se verían beneficiados con esta ley los encausados por los desórdenes del tsunami democrático y los CDR, protagonistas de boicots y graves disturbios en Cataluña, sobre todo después del 1 de octubre de 2017. Pues la maquinaria de la amnistía está a pleno rendimiento y el PSOE dispuesto a echar en la caldera toda la madera que haga falta para que el tren de la investidura llegue a tiempo para Pedro Sánchez. En la maquinaria va el gobierno, pero en los vagones vamos el resto, vamos todos los españoles. Si luego ese tren descarrila o se acaba en una vía muerta, las consecuencias en un futuro las pagaríamos todos, aunque Sánchez sea quien tiene los votos ahora. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, hablabas de la borrasca política. También tenemos una borrasca meteorológica en toda España, excepto Canarias, que está en alerta por lluvias, olas y viento. 48 provincias tienen algún tipo de aviso para hoy, pero lo peor está ahora mismo en Cantabria, donde está activado el nivel rojo a esta hora. En el litoral de La Coruña, en Galicia, las olas han llegado a casi 10 metros de altura. La Agencia Estatal de Meteorología acaba de bajar la alerta en esta comunidad en Galicia a nivel naranja. La buena noticia de todo esto es que las fuertes rachas de viento han desplomado el precio de la luz, que está en su mínimo anual. Se debe a la cantidad de energía que están produciendo hoy los molinos de viento. Mira, hoy pagamos esa luz a 4 euros el megavatio hora, cuando hace dos días eran a más de 100. Y al menos 9.000 personas han llegado a la isla canaria del Hierro desde África subsahariana en lo que va de año, según ha informado el Cabildo. El último cayuco ha llegado esta madrugada con 49 personas a bordo. Además, Salvamento Marítimo auxilió esta mañana a otra embarcación en el sur de Tenerife con 138 personas, 82 hombres, 47 mujeres y 9 menores. Y en una entrevista en la RAI, la televisión pública italiana, el Papa Francisco ha confirmado que del 1 al 3 de diciembre viajará a Dubái para participar en la COP28, que es la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático, un tema que ya abordó el Papa en su encíclica Laudato Si, de 2015, y en su segunda parte también Laudate Deum. Y además, el Papa ha celebrado hoy la Santa Misa por todos los difuntos en el cementerio de la Guerra de Roma, donde están enterrados soldados aliados británicos de la Commonwealth que lucharon por la liberación de Italia en la Segunda Guerra Mundial. En esa homilía, Francisco ha recordado a tantos inocentes muertos, soldados que dejan su vida en las guerras, que son una derrota siempre, dice, porque no hay victoria total y es muy alto el precio que se paga.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El seleccionador declara por el caso Rubiales.
Luis de la Fuente ha acudido esta mañana a declarar en calidad de testigo por el caso Rubiales en la Audiencia Nacional. Detalles de esta declaración, Isaac Áviles.
De la Fuente se ha limitado a decir que desconoce los hechos sin poder aportar nada acerca de si el beso fue consentido o si hubo presiones a Jenny o a su entorno, mientras que Pablo García Cuervo ha defendido la actuación del Departamento de Comunicación que dirigía y ha asegurado que Jenny Hermoso, esto es importante, dio el ok delante de dos personas al comunicado en ese avión de vuelta de Sydney a Madrid, en el que se aseguraba que el beso fue un gesto mutuo totalmente espontáneo.
Y hoy se completa la jornada de Copa con estos partidos con equipos de primera: Chiclana, Villarreal, Arosa, Granada, Logroñés, Valencia y Depor Murcia, Deportivo Alavés.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
La verdad que era muy difícil, ¿eh? Era muy complicado conseguir la gesta, pero oye, había que intentarlo con todas las ganas del mundo y con toda la ilusión. Y esto desde luego no les faltó a los jugadores del Hernán Cortés, el equipo de Primera Regional Extremeña de la pedanía de Don Benito en Badajoz, que ayer jugaba frente al Betis en la Copa del Rey. Ayer hablábamos con varios aficionados en este programa y estaban emocionados por ver a su equipo, un equipo pues pequeño, un equipo modesto, jugando frente a un Primera. Y sabían que la cosa, pues como decíamos, iba a ser difícil, pero también que en esta competición y más en esta ronda, que es a partido único, los milagros muchas veces se producen. Esta vez, sin embargo, pues no ha sido así. El Hernán Cortés perdía 1-12 frente al Betis, goleada la que recibieron, pero oye, mira, aquí estamos hablando de nuevo de ellos y eso también tiene su valor. Y por lo menos consiguieron meter este gol.
Puede marcar Quique con la cabeza, Ruiz Silva, gol. Gol del Hernán Cortés, el balón a la espalda de la defensa. Pase interior para Quique, que remató. Marca el Hernán Cortés.
Pues así narraban nuestros compañeros de COPE Sevilla el momento en el que Quique metía ese tanto. Era el minuto 55 y el marcador reflejaba 1-10. Luego vinieron dos goles más por parte del Betis. Pero oye, como decimos, por lo menos el del honor lo consiguieron. Y lo marcó Quique Márquez, con el que vamos a hablar a continuación. Quique, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Quique, después de conseguir ese único gol de tu equipo, del Hernán Cortés?
Pues ya asimilando lo que vivimos ayer, el sueño que nos tocó cumplir y a pesar del resultado que fue muy abultado, muy contento por vivir la experiencia.
Bueno, vimos las imágenes, las hemos visto, Quique, y la verdad que la celebración con el resto de compañeros fue por todo lo alto, ¿no? Después de que sí. Metieras ese gol, parecía que habías empatado el partido, pero no era así.
Sí, eso para nosotros era una alegría enorme, hacerle un gol a un equipo de primera división y más a un equipo como el Betis, que es prácticamente imposible hacerle un gol, y nosotros por eso lo celebramos de esa manera, porque para nosotros era algo muy bonito.
¿Has recibido muchas felicitaciones, muchas llamadas de amigos, de familia, de otros aficionados?
Sí, la verdad que sí, que tengo un montón de mensajes de un montón de gente del Betis, de gente que no conozco, de muchísima gente, y sobre todo de amigos y familiares que la verdad que me han dado todo la enhorabuena.
Quique, el Hernán Cortés no es un equipo profesional, jugáis al fútbol, pero bueno, no vivís de él, ¿no? En tu caso, ¿a qué te dedicas?
No, está claro, nosotros somos todos trabajadores, cada uno se dedica a una profesión diferente y en mi caso yo soy un trabajador de ahí, de Agromillora, un vivero de invernaderos y de olivos y almendros que está ahí en Hernán Cortés. Y mi trabajo consiste en yo soy el, me dedico ahora a llevarle las plantas a un número de personas que hay allí colocando las plantas para la venta de en tamaño y calidad para salir a la venta.
Quique, estáis no sé cuántas categorías por debajo del Betis, muchas categorías, no sé si son 5 categorías. Bueno, el Betis es un equipo, como decíamos, de primera división y vosotros estáis en primera regional extremeña. Era muy difícil ganarles, pero yo no sé si en algún momento llegasteis a pensar que la gesta era posible o si siempre os pudo el realismo.
Sí, como bien dices, son 5 categorías de diferencia. Nosotros éramos todos conscientes de que era prácticamente imposible eliminar al Betis. Nosotros sabíamos que íbamos a ir a disfrutarlo, sobre todo porque eliminar a un equipo como el Betis en el campo del Francisco de la Era, que a ellos lo favorecía porque el tapete era una alfombra, eso era prácticamente imposible dar la campanada ahí.
¿Cómo vivisteis el partido, esta experiencia? ¿Qué es lo, no sé, lo que vas a recordar siempre, aparte del gol, por supuesto?
Pues va a ser un recuerdo inolvidable. Desde que nos juntamos por la mañana temprano, pasamos todo el día juntos, todos los compañeros, y eso va a ser un día que jamás olvidaré. Y aparte del gol, la experiencia de haber vivido ese día con todos mis compañeros.
Oye, ¿hubo cambio de camisetas? ¿Os cambiasteis la camiseta con algún jugador del Betis?
Sí, yo tengo la de Azde, que es futbolista que más me impresionó en directo, y se la voy a guardar siempre para el recuerdo.
Oye, y cuando saltáis al terreno de juego, al campo, ¿impresiona de pronto pues encontraros a todos esos futbolistas de primera división a los que vemos domingo sí y domingo también en la televisión? A uno dice, ay, Dios mío, estoy un poco nervioso, o una vez que saltas al campo te olvidas de quién es el rival.
Sí, la verdad que el rival no lo olvida, ¿no? Porque está enfrente de jugadores que, como tú bien dices, los ves cada fin de semana a jugar, y yo el Betis es un equipo que sigo mucho y por eso lo tengo muy visto, y por eso impresiona tenerlo al lado.
Pues Quique, oye, no te vayas porque vamos a hablar de nuevo con Ricardo Santos, vecino de Hernán Cortés, que ayer presenció en directo, hablábamos con él aquí en Mediodía Cope, y por la tarde presenció en directo ese partido que se jugó en Almendralejo. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ricardo, ayer cuando hablábamos aquí en Mediodía te pedía un resultado y bueno, tú tirando de optimismo me decías que 1-0, pero bueno, no fue así. En lo que sí acertaste es que ese gol tú decías que lo iba a meter Quique. Aquí le tienes, Ricardo, no sé si le quieres decir algo.
Pues yo sabía que iba a ser capaz de hacer lo que hizo en el partido, mostrar que es un buen delantero y conseguir el gol que consiguió. Darle las gracias por ello, porque solo la celebración del gol mereció la pena estar ahí en el campo, porque fue una cosa muy bonita.
Una experiencia, me imagino, que inolvidable, ¿no? Ricardo, única. ¿Cómo lo vivisteis desde la grada?
Sí, con mucha emoción. Hombre, verdaderamente sabíamos que era una cosa casi imposible, como dice Quique, pero solo el vivir un día como vivimos ayer, tanto los jugadores como profesionales, un día por lo menos, y la afición, pues valió la pena todo, de verdad.
Estuvo
la cosa muy bien.
Valió la pena hasta la goleada, porque me imagino que habrá sido la mejor goleada que hayáis recibido en vuestra vida, ¿no? Os pregunto a los dos.
Sí, la goleada casi que es lo de menos, porque nosotros disfrutamos todo el día la afición y toda la gente, la emoción de ir al campo, desde que nos tocó la eliminatoria con el Betis, todo el mundo, su conversación era esa de que iban a jugar con un equipo de primera división, y eso es muy bonito.
Bueno, y eso directamente a todo el pueblo, un pueblo pequeñito de 900 y poco habitantes, pues significaba directamente ilusión, la que tuvisteis en la tarde de ayer en ese partido, que hombre, no terminó como esperabais, con el resultado un poquito más abultado, pero mira, por lo menos tenéis ese gol que marcó Quique y os quedáis con esta experiencia para el resto de la vida. Quique Márquez y Ricardo Santos, gracias a los dos por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias a ti.
Bueno, vamos con más cosas. 1:14 de la tarde, una hora menos en Canarias, con una pregunta directamente ahora. ¿Qué dice así? ¿Apoyas el acuerdo para formar gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria? Bueno, esto no te lo pregunto yo realmente. Es la pregunta que el PSOE ha lanzado a la militancia y a la que algunos socialistas pocos a días de hoy, la verdad, pues van a contestar que no. Y lo van a hacer porque, aunque no se pregunta de forma explícita por la amnistía, sí se cuestiona a la militancia sobre los posibles acuerdos que el PSOE adoptaría con las formaciones independentistas. La oposición a una posible ley de amnistía, políticamente hablando, pues ya la han mostrado algunos socialistas como Emiliano García Page, Alfonso Guerra o también Felipe González. Pero en las últimas horas se le ha sumado uno que además abiertamente ha dicho que va a votar en contra en esa consulta, cuyo plazo para votar termina en 2 días, el 4 de noviembre. Es el alcalde de Ágreda, localidad de Soria, y también ex senador socialista, Jesús Manuel Alonso. Alcalde, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué momento decide usted que va a votar en contra de esa pregunta que, como decíamos antes, en ella no se pregunta por la amnistía, al menos explícitamente?
Bueno, yo decido que voy a votar en contra. Cuando se empieza a hablar de la amnistía, entiendo que no es una amnistía que se haya ofrecido al electorado, que se haya explicado que es oportuna y necesaria para llegar a un acuerdo de gobernabilidad, sino que interpreto que es bien más bien una imposición por parte del señor Puigdemont, porque yo en el mismo Senado, en la Cámara Alta, yo escuché a altos representantes del Gobierno manifestarse en contra, radicalmente en contra, de una amnistía. Por lo tanto, yo ya hace tiempo que tengo asimilado que una amnistía no entraba dentro de mis valores, de mis principios políticos y personales.
Señor Alonso, cuando uno dice estas cosas en medio de un discurso que desde el aparato del partido viene a señalar que la mejora de la convivencia está por encima de cualquier cosa, hasta de lo que se pensaba hace 6 meses, ¿se siente un poco pez que nada contracorriente?
Bueno, yo siempre digo lo que pienso y, por lo tanto, siempre estoy tranquilo. O sea, mis padres me enseñaron que la vida había que ser honesto, había que ser honrado. Yo intento serlo, intento ser coherente y entiendo que lo que en este momento se está produciendo es, directamente, hablando con nombres y apellidos, pues una imposición, una exigencia por parte de una persona que, ya lo he dicho, técnicamente en rigor jurídico, es un delincuente porque ha incurrido en conductas penalmente relevantes, y creo que eso lo dice el sentido común. Yo, cuando el otro día me preguntó el Canal 8 de Soria, a nivel local, sobre lo que yo opinaba o iba a votar sobre la amnistía, pues yo le dije lo que pensaba honestamente. Eso luego ya ha tenido una repercusión nacional, que usted me haya mencionado junto al señor Felipe González Márquez o Alfonso Guerra o mi amigo Emiliano García Page. Pues es un gran honor para mí. Yo soy una persona humilde, sencilla, es mi opinión, creo que es una convicción personal, pero creo que también es la de mucha gente. Cuando yo decidí manifestarme públicamente a través de esta pequeña entrevista, solamente he recibido respaldos de forma masiva y mayoritaria. Con lo cual,
¿de otros compañeros del partido? ¿De otros socialistas también?
De otros compañeros del partido que privadamente dicen una cosa y seguramente públicamente digan otra, y sobre todo de la gente, que es la que sustenta un gobierno, la que sustenta un país. De la gente he recibido un apoyo masivo y mayoritario de apoyo y de respaldo, hablando de coherencia, de valentía y de otros criterios que la gente estima en mis manifestaciones.
¿Y por qué, si, como dice, ha recibido la opinión de otros compañeros, de otros socialistas que en privado pues manifiestan lo mismo que usted, ¿por qué no lo dicen abiertamente también?
Bueno, eso ya es una cuestión personal. Yo, como le he dicho, siempre intento actuar con honestidad. Seguramente eso a mucha gente no le guste, pero afortunadamente estamos en democracia. Yo me puedo expresar libremente y, como libertad que tengo para expresarme, digo lo que pienso. No pienso que voy a dejar de perder por decir lo que mi mente interpreta de la realidad social y política de este país.
¿Se plantea como afiliado de base entregar el carné del PSOE y darse de baja del partido si esto se lleva a cabo?
Bueno, la verdad que no he hecho una reflexión tan profunda. Yo sí interpreto que, desde mi punto de vista, que seguramente no es la mayoritaria, que el partido no va en una buena dirección. Creo que se necesita un equipo de personas que sean valientes, de mujeres y hombres que den el paso, que reorienten, desde mi punto de vista, la estrategia actual del Partido Socialista Obrero Español. Creo que la gente es inteligente, que la gente no va a olvidar y que a la gente, yo pienso que se ha hecho en contra de su voluntad, de lo que piensa o opina el pueblo mayoritariamente en España. Y sí que creo que eso va a tener